Esto es RTP Mundo. Vamos a comenzar con el resumen de noticias internacionales. Muy bien, vamos a comenzar a abordar las informaciones. Tenemos que referirnos a la guerra en Ucrania, pues las fuerzas rusas se encuentran superando las defensas ucranianas en la ciudad de Avdiivka. Esto lo advirtió la Casa Blanca. Los combates en Avdiivka son intensos y el ejército ruso busca agotar las reservas y municiones de Ucrania. La ciudad casi destruida es una puerta de entrada estratégica hacia Donetsk. Debido a la falta de aprobación del Congreso de los Estados Unidos, no se ha podido seguir suministrando a Ucrania los proyectiles necesarios y la artillería necesaria. Y en respuesta, Reino Unido y Letonia formarán una coalición para enviar drones al país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con líderes europeos en busca de compromisos de asistencia militar en un momento crítico en esta guerra. Joe Biden advertía también este martes a los congresistas republicanos de la Cámara de Representantes: la historia será testigo si no se brinda la ayuda a Ucrania, aprobada ya por el Senado. Pero el presidente de la Cámara de Representantes, atacándolo directamente a Mike Johnson, muy cercano a Donald Trump, hizo oídos sordos y dijo a los periodistas que ni siquiera tiene la intención de permitir una votación sobre ese proyecto de ley. Para recalcar, en el Senado ya se pasó una cantidad importante. Esto podría suministrar a Ucrania con 60 mil millones de dólares, pero también dentro de esta misma ley que ya fue aprobada en el Senado, casi por un 70% de los senadores estadounidenses, que no tiene visos de ser aprobada en el Congreso, también involucra ayuda por más de 10 mil millones de dólares, asistencia militar a Israel. También involucra unos 10 mil millones de dólares también para ayudar a asistir en ayuda humanitaria a Palestina. Y también involucra una ayuda militar de un monto similar a Taiwán. Bueno, vamos a ir con el siguiente tema. La Casa Blanca está intentando calmar las preocupaciones sobre un supuesto sistema antisatélite de energía nuclear ruso. Esto luego de que a principios de esta semana el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Turner, encendió la alarma afirmando que su panel obtuvo información relativa a una grave amenaza a la seguridad nacional. Al respecto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, se reunió con periodistas para insistir en que el nuevo sistema de hecho todavía está en fase de desarrollo y aún no se ha implementado, confirmando, sin embargo, que se trata de una capacidad antisatélite, pero que no supondría ningún peligro para los seres humanos ni para el material que se encuentra en la superficie del planeta. Sin embargo, la información se toma muy en serio en la Casa Blanca. Por su parte, Moscú acusó a los Estados Unidos de utilizar afirmaciones sobre nuevas armas rusas como palanca para obligarle al Congreso a aprobar ese proyecto de ley de ayuda a Ucrania. Esta semana, el Senado de Estados Unidos aprobó el paquete de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán. Pero el proyecto de ley deberá aprobarse todavía en la Cámara Baja, en el Congreso, donde los republicanos tienen mayoría y no tienen ninguna intención de pasar el paquete. Bueno, atención con esto, hay ya temas de recesión en el mundo. Y el último trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto de Japón se contrajo en 0.4%, mostrando una contracción menos pronunciada que el trimestre anterior. Aunque las expectativas del mercado eran de un crecimiento del 1.4%, la economía japonesa no cumplió con esas previsiones, siendo la cuarta más grande del mundo en dólares estadounidenses. La debilidad se atribuyó a la demanda interna, especialmente el consumo privado, que cayó 0.9% anualizado por tercer trimestre consecutivo. La depreciación del yen contribuyó al aumento de los costos de vida debido a la dependencia de importaciones de energía y alimentos. Por su parte, el Reino Unido también experimentó una contracción de su Producto Interno Bruto del 0.3% en el último trimestre de 2023, marcando técnicamente una recesión, tras la disminución del 0.1% en ese trimestre previo. Esto lo informaba la Oficina Nacional de Estadística. La caída afectó a todos los sectores, destacándose la industria manufacturera, la construcción y el comercio mayorista como los principales factores detrás de la contracción. Aunque la economía británica registró un modesto aumento del 0.1% en 2023, se considera el peor desempeño desde el año 2009, excluyendo el impacto del año 2020 debido a la pandemia. El director de economía del Institute of Chartered Accountants expresó preocupación por el estancamiento persistente de la economía, mientras que el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, anticipa un bajo crecimiento debido a las altas tasas de interés. A pesar de la leve recesión, algunos analistas destacan señales de mejora, como el aumento del empleo, el repunte de salarios y la vuelta a la confianza empresarial y del consumidor a niveles compatibles con el aumento de la actividad económica hacia finales del 2023. Bien, tenemos también noticias de Argentina. Este país ha comenzado el año con una inflación del 20.6% en enero, marcando una desaceleración de casi 5 puntos en comparación con diciembre, que alcanzó el 25.5%, un récord en 30 años. A pesar de esta desaceleración, el país cerró el 2023 con un aumento de precios del 211.4%, el más alto del mundo, superando tan solamente a Líbano y Venezuela. La inflación interanual de Argentina llegó al 254.2%, afectando cada vez más el poder adquisitivo de los argentinos. El nuevo gobierno de Javier Milei enfrenta desafíos, incluyendo la caída del 13% en el poder de compra de los argentinos en diciembre y la suspensión de su gran ley ómnibus en el Congreso. Aunque el presidente Milei amenazó con buscar la aprobación de su ley por referéndum, el futuro de las reformas y la economía argentina permanece incierto. La economía argentina enfrenta desafíos significativos y la reacción del presidente Milei y el futuro de sus políticas serán clave para determinar la dirección económica del país, aunque las fuentes del gobierno, incluido el ministro de Economía, han manifestado mucho entusiasmo porque la economía, la inflación ha cedido en 5 puntos relacionados al mes anterior. Y vamos hasta Estados Unidos una vez más porque un juez de Nueva York rechazó la solicitud de la defensa de Donald Trump de desestimar los cargos relacionados con el pago de dinero para silenciar a una actriz de cine para adultos, la famosa Stormy Daniels, marcando el camino para el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos. El juez fijó la fecha del juicio para el 25 de marzo. Uno de los 4 procesos penales que enfrenta Trump en su búsqueda de la nominación republicana para las elecciones de noviembre. Trump, de 77 años, buscaba la desestimación de los 34 cargos que lo acusan de falsificar registros comerciales para ocultar el pago de $130,000 a Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016, argumentando motivaciones políticas. Trump se ha declarado inocente y ha utilizado sus comparecencias judiciales para recaudar fondos para su campaña presidencial, aunque la estrategia ha tenido rendimientos decrecientes. En otro caso judicial, los abogados de Trump buscarán descalificar a la fiscal que lo acusó de intentar anular su derrota electoral en Georgia. Trump, que también enfrenta cargos federales en Washington y Florida y también en Georgia, proclamando su inocencia en todos aquellos. Durante esta semana también se dio a conocer que la supuesta relación que tenía la fiscal que está llevando adelante el caso de uno de los más serios, además, el de Georgia, que intentó revertir los resultados de las elecciones, fue puesta en el banquillo de los acusados, básicamente para ver si es que esta relación que tenía esta fiscal tuvo que ver con algunos beneficios económicos con su pareja. Bien, vamos a pasar a continuación a hablar del gobierno de Ecuador, que manifestó que enviará una misión a Rusia para abordar la controversia que surgió luego de la solicitud de las autoridades rusas de suspender a 5 empresas ecuatorianas exportadoras de banano, alegando la presunta presencia de la mosca jorobada en algunos envíos. La delegación ecuatoriana, compuesta por representantes de los ministerios de Comercio Exterior y de Agricultura, así como miembros de la Agencia de Regulación y Control Fito y Sosanitario, viajarán a Moscú para tratar de encontrar soluciones a este problema fitosanitario. La situación se remonta a 6 meses atrás, cuando Rusia informó a las autoridades ecuatorianas sobre este problema fitosanitario del banano. La solicitud de suspensión se dio después de que Ecuador abordara entregar equipamiento militar soviético a Estados Unidos. Esto generó especulaciones sobre represalias por parte de Rusia. Sin embargo, la ministra de Producción de Ecuador ha negado que la solicitud fuera una represalia y señaló que la alerta fitosanitaria se había iniciado en 2018. Ecuador, como principal exportador mundial de banano, y por cierto, Daniel Noboa como dueño de una de las empresas más grandes de banano, busca resolver esta situación, porque Rusia representa su segundo mercado del destino de sus exportaciones de banano, con 1.37 millones de toneladas en el año 2023. Bueno, y ahora momento de informar los hechos más importantes en relación a la guerra en Gaza. Bien, vamos a hablar acerca del informe del ejército israelí que aseguró el viernes haber detenido a decenas de personas en el interior del hospital Al-Nasser en Han Yunis, en el sur de Gaza. Entre ellas, afirma Israel, hay 20 terroristas que participaron en los ataques perpetrados el pasado 7 de octubre por Hamas. Hasta ahora, durante la operación, han sido arrestados más de 20 terroristas que participaron en la masacre del 7 de octubre y a decenas de sospechosos que han sido trasladados para su interrogatorio, decía específicamente el informe del ejército israelí en un comunicado. La operación, que sigue en marcha, se desencadenó el jueves en base a información de inteligencia que aseguraba que Hamas ocultaba allí a rehenes secuestrados el 7 de octubre o cuerpos de algunos de ellos, además de albergar a supuestos terroristas. Durante las inspecciones en el área del hospital, los militares dicen haber localizado morteros, granadas y otras armas que le pertenecen supuestamente a la organización terrorista Hamas. Así afirmaba el ejército, acusando de nuevo al grupo palestino de actuar sistemáticamente desde hospitales e infraestructuras civiles, a lo que la Organización Mundial de la Salud manifestó su extremada preocupación por la invasión nuevamente de militares en territorio, en hospitales donde se encontraban además tratando a algunos enfermos que, por cierto, según manifestaron autoridades de salud de Palestina, fueron asesinados. Bien, vamos a escuchar, bueno, vamos a informar en relación a las palabras de la relatora de la Organización de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, la señora Francesca Albanese, cuya entrada en Israel fue prohibida expresamente desde esta semana. Ella acusó a este país de utilizar decisiones como esta como distracción de las atrocidades que está cometiendo en Gaza. Desde la detención y deportación en 2008 del entonces relator Richard Falk, el Estado de Israel ha impedido la entrada de todos los que han ostentado el cargo, por lo que la prohibición oficial anunciada esta semana es algo simbólico y engañoso, aseguraba Albanese este jueves a través de un comunicado. Masacres diarias sin descanso y las últimas de ellas en las falsas zonas seguras de Rafah, donde 1.4 millones de palestinos sobreviven a duras penas, se siguen cometiendo en un flagrante desafío a las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia, afirmó la experta en ese comunicado. Bien, cerramos con esto. Las autoridades de Egipto están construyendo un muro de hormigón en el noreste de la península del Sinaí, cerca de la frontera sur de Gaza, que rodea un gran perímetro de tierra que está siendo nivelado, según se han visto en imágenes satelitales publicadas el jueves. Estas obras, según ha informado una ONG, están destinadas a establecer una zona de alta seguridad a poca distancia del enclave palestino, en preparación para una eventual recepción de refugiados gazatíes en masa, en caso de que se produzca un éxodo masivo hacia el territorio egipcio. egipcio. Una posibilidad a la que el Cairo se ha opuesto frontalmente en reiteradas ocasiones. En Rafa, en el extremo sur de Gaza, que colinda con Egipto, se hacinan más de 1.4 millones de personas desplazadas de toda la franja de Gaza por la guerra. El ministro de Exteriores israelí ha asegurado el viernes que su país se coordinará con Egipto para garantizar que los intereses tanto de Egipto ni de Israel sean perjudicados.